Todo pasa por la cielo. Aquí en la cabina el vicepresidente Juan Pablo Arrién nos visita un ratito acá, un alto en el camino, imagino, de un día alocado para laburar como un dirigente. Cato, querido, ¿cómo estás?
Hola, bien? ¿Cómo les va? Muy bien, muy bien. Buenas tardes a
no
todos.
No te digo todo tranquilo porque es imposible, ¿no?
No, bueno, un poco expectante, sí, ansioso para que arranque, que todo esté bien, que la gente esté dentro del estadio, que podamos vivir la fiesta de antes del inicio del partido y que obviamente desde ya es lo que esperamos, que también tengamos una fiesta al final.
La primera que imagino te deja tranquilo, cuando hay novedades, ¿puede ser, Fede?
¡Hay gol de River!
¡Qué bombazo!
Hay gol de River a los 36, perdón, a los 3 minutos de este segundo tiempo, perfectamente habilitado para mí Solari, lo van a revisar en el VAR. El disparo primero chiquito, Romero, después en el rebote entre las piernas del ex arquero de la selección argentina. Gol de River en el arranque del segundo tiempo, gana el equipo millonario 1-0.
Aparece acá la delegación de dirigentes de Estudiantes que se van al palco, que está debajo de la techada, por eso la silbatina, pero está todo aquí tranquilo.
Sí. Ahí estaba viendo, está Javi Porta, ahí está Mariano Vázquez Mangano, un poquito más adelante Bruno Salomone. Algo que es habitual, ¿no? Y que forma parte del folclore del fútbol. Canta la gente de Gimnasia que no salta, es un inglés. Lo veo a Álvaro Gielves un poquito más atrás. Andrés Ibarra, que es el encargado de redes y comunicación digital de Estudiantes. No lo vi pasar a Martín Gorostegui todavía, pero por ahí me lo perdí, ¿eh? Por ahí me lo perdí, pero no lo alcancé a ver a Martín Gorostegui, que es el presidente del club.
Falta, porque qué delegación nutrida, porque hay gente hacia atrás.
Son un montón realmente los dirigentes de Estudiantes que están viniendo para la cancha con absoluta normalidad, la verdad, con absoluta normalidad.
Todo muy tranquilo. Decía, lo dejo un poco más tranquilo, Juan Pablo, el hecho de que no hayan metido generales, que entran solo ocho, que es más fácil de alguna manera de manejar el tema del aforo.
Sí, son partidos en los que generalmente el socio tiene ganas de estar. Entonces, también por una cuestión de seguridad, para estar tranquilos, para que el socio tenga su lugar asegurado, decidimos no vender generales. Creo que fue un acierto desde ese lugar, porque la verdad que el estadio va a estar colmado de socios del club. Así que no deja de ser una alegría que el clásico, más allá de que todavía creo no se vive con las dos hinchadas, que sería lo ideal, también es cierto que este tipo de clásicos para la ciudad, para las instituciones, que siempre que salgan bien, la verdad que La Plata creo que de alguna manera es un ejemplo, ojalá que sigamos siendo así, que los clásicos se sigan disputando con la tranquilidad que se están disputando y que hoy la fiesta nos toca a nosotros y seguramente el segundo clásico del año tocará en cancha de Estudiantes, sin problemas.
¿Se habían asustado un poco por este nivel de violencia que había en las calles con el tema de las pintadas? Digo, el hecho de que para mí la municipalidad actuó muy rápido y muy bien. Agarraron, fueron, pintaron, dijeron, esta esquina no es de ninguno. Listo, otra cosa. Pero como dirigentes, ¿un poco ustedes también están encima de eso o no? Medio que miran así de reojo, teniendo en cuenta que tampoco puedes estar en todos lados, ¿no?
Sí, no es que estamos encima, sino que en realidad es un... Obviamente uno esperaría que no ocurra y que no ocurra nada y que no pase más que del folclore de una pintada, que me parece que por ahora es lo que ocurrió y ojalá que se haya terminado ahí. Obviamente, insisto, me parece que de algún modo yo reivindico un poco a la ciudad de La Plata a nivel clásico porque con el paso del tiempo hemos aprendido, hemos tenido episodios lamentables, ¿no?, en el pasado y después de muchos años, más allá, insisto, de que no tenemos las dos parcialidades, cada uno se porta bien en su estadio, el que gana festeja, el que pierde, bueno, le toca esperar y ojalá que hoy nos toque a nosotros.
Está viniendo mucha gente a la cancha, lo charlábamos fuera de micrófono, pero no en el clásico nada más. En el clásico pasado era impresionante la cantidad de gente y después se ha hecho una habitualidad esto de que mucha gente venga a la cancha. ¿Eso tiene una repercusión directa, a pesar de que el equipo por ahí tiene altibajos deportivos, tiene una repercusión directa con el club en el día a día? Es decir, ¿ustedes notan que la gente viene a la cancha y lo consideran como una especie de espaldarazo, digamos?
Sí, en realidad, bueno, el ejemplo de eso puede estar dado en la venta de platea. Gimnasia hace, en los últimos dos años, en el 2023 y 2024, nosotros prácticamente agotamos las plateas que habíamos puesto a la venta, que no ocurría habitualmente, siempre quedaba algún remanente, que incluso a veces en los partidos se podía vender. Hoy no pudimos vender plateas tampoco para el clásico, que es una situación bastante común, porque te quedan lugares disponibles, los pones a la venta y probablemente algún socio quiera hacer un esfuerzo y comprarla. Esta vez tampoco lo pudimos hacer. Es real que la gente viene a la cancha, más, yo creo que viene mucho a la cancha la gente. No solamente creo que pasa acá, me parece que lo hablamos, que ahora en el Estadio de River debe haber 85.000 personas. Lo que sí creo es que las infraestructuras del fútbol argentino están bastante atrasadas, entonces de alguna manera estaría bueno que todo el fútbol pueda trabajar sobre mejorar todas las infraestructuras, porque realmente la gente hoy demanda más, obviamente, necesita más tranquilidad, llegar con más cercano al inicio del partido a la cancha. Yo, en los clásicos donde yo venía como hincha y cuando venían las dos parcialidades, veníamos 4 horas antes, dos horas antes estábamos que no nos podíamos ver, ni se te ocurra tener ganas de ir al baño, porque digamos, lo tenías que resolver. Bueno, hoy la gente ya exige otra cosa y las infraestructuras de los clubes necesitan algún tipo de espaldarazo, que en general son muy pocos los clubes que lo van pudiendo hacer. Ojalá que nosotros de a poco lo vamos haciendo, ahora con la idea de finalizar la parte superior de la platea techada, que nos va a dar 1.200 localidades más, y obviamente una vez que podamos terminar con esa obra, que está en marcha, que está en camino, iniciar los 24 metros restantes de la platea, que nos van a dar otras 2.000 localidades más en el sector de platea techada o platea H. Platea Néstor Batil.
Pasate el limpio, Juan Pablo, el tema del concurso de ideas, porque se armó un revuelo bárbaro, porque la gente cercana a la que te odia dice, no, a Díaz no lo llamó nadie, che, está enojado porque el tipo hace 30 años que tiene el proyecto, donó los honorarios, quiere que lo llamen. Sé que se juntó Díaz con Cowen hace un par de semanas y terminan un poco discutiendo. ¿Hay forma de zanjar eso, que se pongan todos en una mesa por gimnasia y digan, mira, el proyecto superador, estoy hablando yo el otro día con Eduardo Anacleto y me dijo que tenían ideas superadoras, que no es la idea chocar con Díaz para nada, pero hay chance que se pongan todos en la mesa y que quede alguna diferencia de lado para que justamente ahora en los 100 años del estadio pueda haber una mancomunión sacando las banderías políticas?
Sí, desde ya que sí se lo convocó. A veces hay que entender también que Díaz es un profesional de excelencia, se lo convocó para poder participar de este concurso de ideas, que es una iniciativa de mucha gente de hace muchos años. Es para profundizar, pero el concurso de ideas no nació de alguien se despertó a la mañana con una idea reveladora y dijo vamos a poner esto arriba de la mesa. Hace 4 años que un grupo de gente, una subcomisión del club, viene trabajando rescatando de cada uno de los deportes del club cuáles son las necesidades, pensando en la excelencia. Y en esa respuesta de cada uno de los interesados en los deportes del club y también en la administración del club, porque la sede de calle 4 también necesita una modernización, surge la posibilidad de encontrar un proyecto que abarque todos esos puntos que no abarca el proyecto original. Ahora bien, el proyecto de Díaz es un proyecto que se está llevando a cabo, a punto tal que la platea de la que estamos hablando y la que se está construyendo es con el proyecto del arquitecto Luis Díaz. Pero ese mismo proyecto tenía, por ejemplo, como posibilidad de tribuna popular, tal y como se había autorizado en la Asamblea del año 2012, que las dos cabeceras tengan tablones como los tiene ahora, con aire entre medio, digamos.
Porque es cuando no lo permitía el municipio en su momento.
Exactamente, el municipio no lo permitía. Eso ha cambiado, la normativa ha cambiado, las necesidades del club 12 años después también cambiaron. Y no entiendo cuál puede ser el problema de tener algo que es superador, que es para el club. Acá los nombres.
Ayornarlo, digamos, a estos tiempos.
Lo que vamos a hacer es encontrar distintas alternativas para ver si el proyecto que vamos a tener como ganador realmente es superador o no del proyecto anterior. Ahora bien, ¿qué tiene de distinto? Que nosotros le dijimos, mira, necesitamos todo esto para tener una actividad de patín en el estadio. Necesitamos todo esto para tener una actividad del básquet amateur en el estadio. Necesitamos todo esto para tener oficinas en el estadio. Necesitamos todo. Entonces, necesitamos gastronomía. Todo lo que el club a priori necesita. Eso es un proyecto que puede ser superador. ¿Quién lo va a decidir? El socio del club, del mismo modo que se decidió en el 2012. Y déjame hacer una aclaración muy importante, porque yo he escuchado, incluso cuando se parte de premisa falsa, todo lo que viene después no vale. Cuando vos partís de la premisa falsa de que eso se aprobó en una asamblea y entonces no se puede modificar, está bien, es verdad, pero tiene dos lecturas que son muy importantes. La primera es que sí se puede modificar a través de otra asamblea. Eso está en el estatuto del club, y el que diga algo diferente solo tiene que agarrar los 130 y pico de artículos del club y del estatuto del club lo va a leer. Lo segundo, muy importante, es que nosotros estamos trabajando para un proyecto de gimnasia. Yo no quiero hablar más de nombres propios, quiero hablar de un proyecto para gimnasia. Y el proyecto que se aprobó en el 2012 ya fue modificado, a punto tal que lo que se está haciendo actualmente con las escaleras no está aprobado en ninguna asamblea. Entonces yo pregunto, nosotros fuimos transparentes y se lo estamos diciendo a los socios y ese termina siendo un problema. Pero quienes modificaron el proyecto no se lo dijeron a los socios y nadie se enteró. Entonces no puede ser que se castiga la transparencia y no se castiga a quien modificó el proyecto sin ninguna asamblea. Te soy concreto, la estructura de escalera que se está formando ahora, que se está haciendo ahora, no está aprobada en la asamblea porque no estaba en el proyecto original del 2012. Era distinta. Y eso a mí no me genera, que quede claro, no es que estoy en contra, al contrario, me parece muy bien que se vaya ayornando.
Sí, que se tenga la misma mirada para las dos.
Pero lógico, claro. Porque digo, cuando yo le voy y le digo al socio, le cuento la verdad, le digo lo que vamos a hacer, algunos son, a ver, que quede claro también, no es que todo el mundo está en contra de esto. Hay un grupo de personas que cree que no es lo mejor, y eso yo lo puedo valorar y lo puedo entender, pero hay otro grupo de personas también muy grande que realmente cree que esto es lo mejor. Nosotros estamos dentro de ese grupo.
Vamos a volver con la segunda edición el lunes, así que en cualquier momento vamos a tener mucho más tiempo para hablar de este tema,
no,
en particular.
Porque además hay un montón de cosas que yo puedo hablar el otro día con alguno de los implicados en la subcomisión, que abarcan temas para acá, para Estancia y para el Bosquecito.
Totalmente.
O sea, es a tres puntas el tema. Por eso, da para hablar por lo menos una hora.
Da para un programa entero, si no apurás.
No tengas duda.
¿Cuándo se enteraron o cómo fue la negociación del tema Benja Domínguez? Ayer, para mí, un gran acierto de Gimnasia, publicarlo para generar clima positivo el día anterior del Clásico. Me pareció una muy buena decisión, además. Benja Domínguez firma contrato, foto, el día anterior del Clásico. Mucha esperanza ahí en el chico, de eso no hay ninguna duda, pero ¿cómo fue la negociación y cuándo la cerraron?
La negociación fue, obviamente, viene de mucho tiempo, no es que ocurrió de... Se terminó de pulir el viernes a la tarde, y porque justamente ya teníamos bastante avanzado, muchos de los caminos ya estaban desandados, decidimos terminar de trabajar el viernes a la noche y el sábado poder hacer todo para que... más allá de que se jugaba el clásico, la verdad que si no llegábamos con los papeles por el ida y vuelta que generalmente ocurren, no pasaba nada, se firmaba el lunes o martes, pero hubo siempre buen diálogo con su representación, con él. Benjamín es un chico del club. Yo quiero decir que por ahí uno está en la parte de negociación, de llegar a un acuerdo y demás, pero a mí lo que realmente me emociona es que después de terminar de todo ese trajín de idas, vueltas, reuniones, Capital Federal, etcétera, el chico le pongan un teléfono adelante y cuando diga lo que quiere decir, dice: estoy muy contento de renovar con mi club, no de renovar con Gimnasia, estoy contento de renovar con mi club. Gimnasia es el club de Benjamín, es el club de Felipe Sánchez, es el club de Infran, es el club de Ivo Mamini, es el club de Pablo de Blas y es el club del Pata Castro, y nosotros lo que queremos lograr de alguna manera, y lo que queremos lograr, no, se ha venido trabajando para eso, es que todos estos chicos sientan y transmitan el sentido de pertenencia que van transmitiendo. También los chicos que ya no están, porque podría decir lo mismo de Miramón, podría decir lo mismo de Mati Melluso o de Tommy Muro, o de Pupi Lescano. Entonces, de alguna manera creo que lo marco como detalle, porque realmente cuando yo vi el video y que el chico diga: estoy contento de renovar con mi club, es un detalle que yo lo valoro 10 veces más que la firma.
El fondo es muy importante, y es muy importante lo que lograron, porque en pocos meses podía negociar con cómo está atado todo el tema FIFA desde que cambió todo para adelante. Ahora bien, dicho esto, ¿te hubiera gustado que sea un poquito más largo o es muy difícil el tema de los representantes? Digo, por lo que pasó en su momento con Barco en Boca, que Riquelme le quería firmar por 4 años, Barco le firmó por menos, se terminó yendo, fue pagando la cláusula. ¿Fue imposible hacerlo un poquito más largo? El chico sí está muy influenciado por el representante. ¿Cómo es?
Hay un tema que ustedes van a ver, que, bueno, nombraste el caso Barcos y va a haber más, y hay más, ya. Y que tiene que ver con la economía del país. No tiene que ver a veces tanto con no querer extender por encima. Realmente es muy difícil encontrar variables de ajuste que sean justas para las partes. Cuando estamos hablando del año 2025... o 2026, vamos a hablar de 2026, ¿qué salario es justo?
No sabés cómo actualizar.
No lo sabe él, no lo sabemos
nosotros. No se sabe cuánto va a estar el dólar, cuál va a ser la inflación,
si lo vas a poder pagar o no.
Hay una referencia que nosotros estamos manteniendo, que es no firmar contratos en dólares, no porque me parezca una aberración, porque me parezca que esté, simplemente porque hoy la economía del país no te permite tener cierta previsibilidad. No te digo que vos sepas con exactitud lo que va a pasar, no tenés ni idea de lo que va a pasar.
¿Y cómo lo firman? ¿Por ajustes mensuales?
Mira, hay creatividad pura. Nosotros tenemos contratos que se renuevan cuatrimestralmente con un índice vinculado a la cuota societaria del club. Contratos que se renuevan semestralmente con una tasa de inflación que la pusimos porque dijimos: vamos a suponer que la inflación es 60% en 6 meses. Y capaz que sí, 60%, bien digo.
Por ahí te quedas corto o te quedas largo.
Seguro. Y hay algunos que te dicen que sí, otros que te dicen que no. Hay otros que simplemente te dicen: atalo al dólar blue. Entonces vos es donde ahí, donde pará, porque yo no sé lo que me va a pasar.
No, claro. Hoy hay una corrida que hacer.
Pero fíjate, mirá que interesante el debate. Nosotros hace 4 meses atrás, vos me decías, atalo al dólar lucho, te decía de ninguna manera.
Y hoy no se planchó.
Y hoy hubiese acertado.
Pero no sabés si se iba a planchar. Si no se plancha, ¿qué hacés?
El contexto de toma de decisiones siempre
tiene que ser dirigente y futurólogo.
Claro.
Sí, porque el contexto económico es importante en la toma de decisiones. Vos generalmente tomás decisiones en base a incertidumbre, no tenés, sobre todo en la parte económica, en donde en otro contexto, vos firmabas en, digamos, esto ha ocurrido históricamente, ¿no? En gimnasia, en todos los clubes, vos firmabas en dólares, no tenías un problema grave, porque no había una brecha cambiaria, no había un cepo. Bueno, hoy existe desde hace unos años, y además hay otra cosa que hay que agregarle a esta torta que está lleno de ingredientes, tenés que agregarle el ingrediente de que hoy el fútbol argentino no es competitivo respecto del fútbol sudamericano.
Claro.
No
solo con Brasil.
No
puedes competir con Chile, con Colombia.
No. Brasil es una Europa, es Alemania.
Sí, es terrible. Esa. El mercado. Nosotros
fuimos a Goiás, charlamos con los representantes de Goiás. Gimnasia cobra aproximadamente $1.100.000. Obviamente estoy haciendo futurología, porque no sé cuánto vale el dólar, pero vamos a cobrar $1.100.000 en pesos, a lo largo del año. En Brasil, el Goiás, que es tercera línea de primera, era en ese momento la tercera línea de primera división, cobraba $6 millones.
Claro, es demasiado.
Es muy difícil competir con Brasil, pero hoy, lamentablemente, Chile, Uruguay, bueno, Uruguay en los más grandes.
Los dos grandes.
Paraguay, Colombia, Ecuador. Hoy son competencia tuya, ni hablar México, ¿no?
Digas que antes ni figuraban.
Sí, no.
Hablando de Uruguay, ¿puede tener la ingeniería económica Gimnasia para que no se le escape la opción de Avaldo? ¿Ya están pensando en eso?
Mirá, cuando uno pone el ojo en determinados jugadores, lo hace con la idea de traerlo a préstamo en este caso, porque no tenés el dinero para comprarlo. Además, por política también, nosotros comprar un jugador es porque tenés que tener muchos cuadraditos llenos. Te doy el caso de Pintado. Pintado Gimnasia lo trajo por 3 años. Nosotros hace 9 meses que lo seguimos a Juan. Seguimos a él, a su carrera, a su familia, a sus redes sociales. Y queríamos traerlo e hicimos una inversión para tenerlo durante 3 años. En el caso de Avaldo era mucho más difícil porque Avaldo tenía campeonato mundial en el lomo y lo que acaba de ocurrir, que es el Panamericano, ¿no? El Sub-23. Entonces era muy difícil traerlo. Lo trajimos a préstamo con una opción de compra. Hoy el chico demostró que realmente al fútbol argentino se adaptó muy bien. Creo que Sarabia también, y poder comprarlo, para poder comprarlo, que es lo que nos gustaría realmente, necesitamos tener el ingreso de dinero necesario para adquirirlo. Porque del otro modo es ir a pedir prestado. ¿Está bien? Esa es la otra opción.
Claro. Pero el tema es que a veces por ahí pedís prestado en el contexto de decir, me pierdo un negocio, entonces por ahí te conviene en algún punto. Por ahí no es un recurso genuino.
Está claro. No es un recurso genuino.
Tampoco es una locura.
Por supuesto que no.
Dependiendo de si hay algún socio por ahí que te presta con determinadas condiciones positivas.
Exacto. Podría ocurrir. Ahora, eso podría ocurrir en un contexto crediticio en el que el club pueda decir, yo te lo voy a poder pagar independientemente si a Avaldo lo vendo en 5 millones o no lo puedo, porque
claro,
cuando vos haces un negocio así,
no sabés después, dices,
claro.
¿Vos? Si lo vas a vender o no.
¿Sabés por qué, Nico? Porque tomás decisión en contexto de incertidumbre.
Claro.
No tomo decisiones sabiendo, o sea, si yo supiera, te lo voy a dar, lo voy a llevar a un extremo que seguramente no va a ocurrir. Si yo supiera que en junio un club va a venir a comprar a Avaldo y va a poner 5 millones de dólares, salgo corriendo a pedir la plata.
Claro.
Sin ninguna duda. ¿Por qué no lo voy a hacer? Si tengo el negocio asegurado para el club. Y incluso, como vos decís, garantizándole a quien la presta la devolución. Pero no son esas las maneras en que vos incorporás o no incorporás. Lo hacés en base a riesgo. Y ahí lo que tenemos que analizar nosotros es qué tipo de riesgo queremos correr o hasta dónde lo queremos correr. Ahora, Avaldo, futbolísticamente, ¿nos gustaría que se quede acá? Por supuesto, ¿a quién puede negar eso? ¿Quién puede negar?
Claro.
Es un jugador distinto.
A veces pasa también que tenés casi cerrada la venta un poquito antes de que sea la opción y es casi como un pasamano. Es decir, bueno, aparece la plata porque ya lo tengo vendido, sin meter, porque a veces no gustan las comparaciones. Le pasó siete con Duván Zapata.
Y con Del Prete.
Cuando no termina de comprar lo que ya lo tenía vendido, le salió redondo. Pero
claro,
siempre puede pasar.
Lógicamente, y además hay tiempo. Nosotros tenemos hasta junio, a Rodrigo lo tenemos hasta diciembre. A Juan por 3 años y bueno, y ahora Jonathan por 2 años. Jonathan Rodríguez vino por 2 años. También lo venimos siguiendo desde marzo a Jonathan. En ese momento tenía contrato vigente con Nacional, no había ninguna chance. Nacional estaba en plena disputa de Copa Libertadores, no teníamos ninguna chance. Pero no dejamos de tener contacto nunca porque realmente creemos que es un jugador que se va a adaptar, que le va a dar alegría al club, que se va a identificar. Bueno, después hay que jugar a la pelota y ojalá que tengamos razón.
Una más y no te robamos más tiempo. La última, te despedimos, que seguramente está con un montón de cuestiones. ¿Está Gimnasia ya con la diversificación de ingresos como para que la TV no sea tan importante? Cosa que logran, por ejemplo, los grandes, River, Boca, que tienen, por supuesto, otra vidriera. Pero, ¿el camino es ese o es muy difícil?
No es...
O a mediano plazo.
Es que yo creo que el ingreso por TV hoy es menos importante de lo que debiera para todos los clubes. Es verdad que River y Boca juegan otro partido, otra liga, en esto, en lo económico me refiero, ¿no? Después futbolísticamente le podemos jugar y le podemos ganar, pero económicamente juegan otra liga. Pero para nosotros los derechos de TV son muy importantes, son relevantes. A punto tal que tenemos la idea, la intención de hacer cubrir el fútbol profesional, lo que es salario solamente, de fútbol profesional con ingreso de TV. ¿Por qué digo lo que es salario? Porque el fútbol profesional lleva mucho más,
claro,
que los salarios. Todavía no empezaron a comer, todavía no viajaron, todavía no se lesionaron, todavía no necesitaron kinesiología, todavía no necesitaron médico. ¿Entiende lo que quiero decir?
Sí,
el fútbol profesional es un mundo muy grande para los ingresos, para los egresos de los clubes, y los derechos de TV son muy importantes para cubrir al menos la parte de salario. ¿Por qué es tan importante la parte de salario? Porque es la que tiene potencialmente un problema judicial para cualquier club.
Claro.
Si uno paga el salario a un jugador, el juicio por fútbol, el juicio vinculado al fútbol es muy caro para los clubes. Gimnasia hoy, por suerte, hace mucho tiempo no tiene juicio vinculado al fútbol. No tiene juicio vinculado a un técnico que echaste y no le pagaste. No tenemos juicio vinculado a un jugador que le echaste y no le pagaste. Pero nosotros tuvimos casos emblemáticos.
Sí, que han pedido hasta la quiebra. Me acuerdo del Zapito Encina, por ejemplo.
Encina,
bueno, fue Multicante, lo de César,
Capa,
el Moncho, claro, Fernández.
Hay muchos casos.
Hay un montón de casos.
Y aunque parezca mentira, parte de la gestión, parte de la toma de decisiones sobre, viste, cuando no tenés... No conocés lo que va a pasar, pero sí tenés métricas que vos querés respetar. Yo no quiero tener juicios vinculados con el fútbol, vinculado al club, para que dentro de 5 años el club tenga, claro, un problema generado en mi, claro, gestión. Pues yo dentro de 2 años me voy a ir, Mariano, nos vamos a ir, o vendrá otro, o seguiremos o no. Pero
no le querés dejar una bomba ahí en el,
mirá,
armario.
Mira, yo tengo una frase que la repito habitualmente, que es: si todas las comisiones directivas dejamos un mejor club que el que agarramos, Gimnasia sería gigante. Imagínate además si hubiese ocurrido desde el primer día de su fundación. Si a cada comisión directiva que se fue lo deja un poquito mejor que el que lo agarró. Cada comisión directiva que se va lo deja un poquito mejor. En obras, en estructura futbolística, en juicios, etcétera, en infraestructura. Y yo lo que creo, y esta es mi balance hasta hoy, es que a nivel obras en Estancia Chica, a nivel obras en sedes, pero lo que más llamativo hoy tenemos para mostrar, porque está terminado prácticamente o en vía de terminación, es Estancia Chica. Estoy seguro que la comisión directiva que venga, seamos nosotros o no, va a entrar a Estancia Chica a decir: esto está mejor que cuando lo agarraron. Entonces, yo ahí anoto en el cuadradito: esto está. Vamos a ver qué podemos seguir chequeando y qué nos va a faltar, porque obviamente, ojalá que no nos falte nada. Pero bueno, es difícil.
Gol de Boca en 26 minutos del segundo tiempo. Gran desborde por la izquierda de Ezequiel Fernández, centro atrás, Medina de frente al arco. Empata Boca, empata el equipo de Martínez en 26 minutos del segundo tiempo. El Superclásico 1-1.
Bueno, perfecto, empata Boca. La última es bien de fútbol. Antes venías a la cancha, ibas a la tribuna, después a la platea, después palco, después platea, así, etcétera, etcétera. ¿Cómo lo viste a Madelón en la semana? ¿Hablaste?
Sí.
¿Lo viste bien? Porque
sí.
Tiene Madelón, tiene para mí, el discursivamente para mí, estuvo un escaloncito arriba de Domínguez. Después nos encargaremos de Domínguez. Pero, ¿cómo lo viste a Madelón, que tiene esto de que parece que los clásicos no los pierde, viste? La estadística le juega muy a favor.
Bueno, eso... No, lo vi, más allá de eso, lo vi positivo. Es un tipo muy agradable para hablar de fútbol. Tenemos así nuestras charlas de fútbol lindas, obviamente. No hablo solo de Gimnasia, hablo de fútbol en general. Se interesa mucho por, viste, esto que es medio aburrido que hablamos recién, a mí me apasiona, pero yo sé que no a todo el mundo le gusta, que es hablar de la gestión de las instituciones deportivas. Le gusta, le pregunta mucho. Esto, como, viste, la pregunta que vos me hiciste sobre los derechos de TV, te lo pregunta,
claro.
¿Y cómo es esto? ¿Y dónde?
Claro.
Y son charlas que por ahí en una sobremesa se dan y están buenas, porque es un tipo con mucho recorrido. Y además tiene un equipo de laburo que yo lo destaco muchísimo. Augusto, que es su hijo, que es profe, Hugo Díaz, los dos profes son tipos sensacionales, muy piola, muy 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 aggiornados. Bueno, Tete es un tipo tipo que ha tenido muchísima historia en el club, que la conoce mucho, el Pulpa, que es el entrenador de arquero, entonces, bueno, Fede Mosiulki, que es un chico de 30 y pico de años, que te pones a hablar de fútbol con él y yo le digo, eso es insoportable, porque te pone el cuadernito, te corre los cosas, y a mí, obviamente, para los futboleros, este tipo de charlas,
claro, son, ¿qué te parece?
Son recontra ricas, muy ricas, y gente muy humana, buena gente. Nosotros estamos contentos con lo que ellos, el sentido de pertenencia que han generado en el club, sobre todo, primero que te digo, Leo, por supuesto, porque ya había pasado por el club, pero los chicos que te nombré, y Tete también, pero el resto del cuerpo técnico no, es la primera vez que entre Hugo Díaz, el profe, el otro día, yo te cuento un detalle, y lo cuento porque él, si se entera que lo conté, me va a retar, pero no importa, el otro día yo entro a la sede del club, y estaba Hugo parado ahí un costadito, entonces Hugo le digo acá, porque él está en estancia, vive en...
Claro.
No, vive en La Plata ahora, pero... No, nada, me dice, te digo, pero ¿necesitas algo? Te doy una mano. No.
Para asociarte.
Después es socio.
Bien. Y aparte es por la DEL, sin pedirte, digamos.
Y yo no lo veo, no se entera nadie, claro. Porque a Hugo no lo conoce el empleado de socio, ¿viste? Él iba a ir, iba a decir, hola, ¿qué tal? Me llamo Hugo y me vengo a
ser socio. Es decir que si los resultados más o menos le hacen un guiño, puede haber una continuidad.
Es que nosotros siempre vamos a bregar por las continuidades.
Okay.
Porque el largo plazo, el largo plazo tiene... mejores resultados que la inmediatez, siempre. Ahora, ¿hay excepciones? Sí, hay excepciones. En el fútbol juvenil nos pasa exactamente lo mismo. Gabriel Perrone, este es el cuarto año. Gabriel es una persona que, de hecho, se lo recomiendo para conversar. Él pudo ver la transformación de Estancia Chica como él y el profe Pauluk, el resto de los técnicos también, pero ellos realmente, yo siempre cuento esto. La primera reunión que yo tuve con Perrone me dijo, yo el año pasado sufrí un montón. Y cuando terminó esa charla yo le dije, mi objetivo es que a fin de este año vos, en vez de decir sufrí un montón, me diga disfruté mucho. Y por suerte en diciembre, que hicimos la reunión de balance general, me dijo, te tengo que decir que disfruté un montón. Y así como te dije lo de Benja, que dijo mi club, yo estoy en el club para ese tipo de momentos. Después llegar a la renovación de un contrato, son cosas lindas que forman parte de nuestra gestión, pero a mí me llenan esos momentos de gestión, de que el coordinador de fútbol juvenil me diga, yo disfruté este año como nunca, y quiero más, y quiero ir por más. Entonces, esas obligaciones, esas exigencias bien planteadas que nos pone la gente que nos rodea, porque me fui para Perrón y me estaba hablando de Madelón, pero estoy hablando de lo mismo, ¿no? A nosotros nos hacen crecer, porque yo quiero la vara un poco más alta, un poquito más alta, y el año que viene otro poquito más alta. Voy a llegar donde todo el mundo quiere, no lo sé, pero nosotros queremos ir por eso.
Que te levantes.
Te digo, cuando termine la gestión, que venga a comentar él, ¿no?
Sí, muy bien.
No, impecable. Impecable para comentar,
muy bien,
impecable. Gracias,
Juan,
como
querido, gracias, muchachos. Un placer.
¿Vas a la platea o al palco hoy?
No, me voy a la platea.
Vas a la platea.
Estoy mirando allá que están todos, sí. Ya está la familia allá, así
vos
que me voy.
Fíjate que todavía falta solamente una butaca allá,
sí,
en Arte, que
es la
tuya. Exacto, así que anda.
Chau. Juan, gracias, Pablo. Juan. Arrien, pasando por la Cielo, el vicepresidente tripero.